Hoy en Tiempo de Entrevista vamos a hablar de un libro que ha salido hace poco tiempo y que ya es todo un éxito editorial. Se llama Los genios ya no nacen y me acompaña su autor, que es Jorge Torres Quílez. Él es profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Bueno, ¿por qué este libro?
Pues bueno, la verdad que nace todo en 2006, cuando impartí una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, una conferencia en un acto solemne. Entre todos los asistentes tuvo muy buena acogida, muy buena receptividad. Eso me impulsó a llevarla a otros centros, a nivel nacional, en escuelas de negocios, en universidades públicas, también a nivel europeo. Y desde entonces, desde 2006, pues siempre me rondó la idea en la cabeza de esto tengo que plasmarlo por escrito, lo tengo que dejar todo bien detallado. Y bueno, desde hace tres años, cuando a tiempo parcial, pues voy renunciando a ciertas cuestiones, voy sacando tiempo y bueno, elaboro la obra que quería ya desde 2006, pero que hasta ahora, hasta 2015, pues no ha podido ser, ¿no?
Bueno, es un libro que es difícil de catalogar, pero vamos a ponerle una etiqueta, aunque no te gustan, un libro de desarrollo personal, ¿vale?
Eso es,
bueno,
sí.
Aquí te preguntas qué esconden los genios. ¿Qué esconden? ¿Mucho trabajo ahí detrás? ¿Mucha inspiración? ¿O realmente son gente pues superdotada? ¿Qué es lo que hay detrás de un genio?
Sí, pues mira, detrás de los genios no es el talento innato lo que caracteriza al genio, ni las musas, ni la clarividencia, ni esa magia que parece que expelen, ni bueno, pues unos dotes sobrenaturales o una inteligencia fuera de lo común. Lo que caracteriza a todos los genios, y yo en este libro analizo a más de 200 personas que han destacado en diferentes disciplinas, es siempre lo mismo: la cantidad de horas de trabajo que destinan a la creación de sus obras hasta que consiguen su objetivo, ¿eh? Entonces yo aquí tengo una teoría, y es que la cantidad atrae a la calidad. La cantidad es madre de la calidad, o la calidad hija de la cantidad. Demuestro que en cualquier profesión y para cualquier persona que hoy todo el mundo elogia y nos sentimos admirados por sus obras, cualquiera de estas personas lo que han hecho es desarrollar tal cantidad de trabajo que es precisamente todo ese volumen de trabajo lo que les ha llevado, lo que les ha conducido hacia la excelencia, hacia la inmortalidad. Aquí no hay dones sobrenaturales, como digo, ni varitas mágicas, ni golpes de suerte. Lo que hay es trabajo, es esfuerzo, es sudor, es sacrificio, compromiso, tiempo, práctica.
Pues no sé si me gusta más creer que los genios nacen, ¿no?
La biología obviamente también influye, nos sentimos condicionados un poco por el entorno, pero los factores determinantes son los que acabamos de decir. El tiempo, la práctica, el esfuerzo. Aquí no hay gente que tenga más, las habilidades también influyen, pero hay gente muy brillante que nadie conoce y hay otros con menos brillantez, y muchas de estas personas han pasado muchas dificultades, igual que nosotros o incluso más, y tenían menos recursos y aptitudes y al final han conseguido sus objetivos. ¿Y cómo lo han hecho? Muy sencillo, pues trabajando.
Bueno, además un genio tiene que creer en sí mismo, ¿no? Tiene que ser positivo.
La confianza es fundamental, la confianza en uno mismo. Y yo es algo que explico también, porque es curioso. Constantemente, sin darnos cuenta, estamos depositando confianza en nuestro día a día. Confiamos en que el transporte público nos traiga a su sitio, confiamos en que un médico pues nos diagnostique correctamente una enfermedad. En cambio, confiar en nosotros mismos, esto cuesta mucho más. Y esa es la clave, ese es el primer paso para intentar conseguir el éxito, para intentar avanzar en lo que nos proponemos.
También dices que la suerte es importante, ¿no? Nos tiene que sonreír, pero nos tiene que pillar trabajando.
Desde luego, yo soy una persona, exacto, eso lo decía Picasso, efectivamente, que la inspiración llegue no depende de mí, pero que cuando llegue, oye, que me coja trabajando, mejor. La suerte es fundamental, yo soy una persona muy afortunada, pero quizá tenga un estilo de suerte, un concepto de suerte distinto al resto. Para mí la suerte es cuando la preparación encuentra su oportunidad. Como decía Voltaire, la suerte es suma de preparación y oportunidad. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, que una puerta se abra, esto no depende de nadie, no depende de uno mismo. En principio habrá alguien que la abra. Eso me voy a olvidar yo. ¿En qué me tengo que centrar? En la preparación, en el desplazamiento hasta esa puerta. Si cuando esa puerta se abre yo estoy próximo a ella, probablemente pase, ¿eh? Entonces, muchas veces confundimos suerte, y la suerte al final uno tiene que crear su suerte, porque la suerte depende de uno mismo, en tanto en cuanto podemos influenciar sobre nuestra preparación.
Dinos alguno de tus genios favoritos y explícanos también sus vidas, cómo les fue.
Pues bueno, referencia, les tengo mucho cariño porque siempre los desde 2006 pues estoy hablando de ellos. Por ejemplo, Edison es una de las personas que está en el libro Guinness de los récords por la cantidad de patentes que tiene registradas. Tiene 1908. ¿Cuáles fueron los inventos más brillantes de Edison? Muy pocos, un número muy reducido. ¿Qué quiere decir? Pues que Edison alcanzó la excelencia a base de trabajo, de inventos menores, de obras medias, de media calidad, que no han sobresalido, y eso le condujo pues a lo que todos conocemos. Edison fue el creador de la bombilla, no fue el inventor. La bombilla es uno de esos elementos que debe su vida a la aportación de muchos personas a lo largo de la historia. El último en intentar hacer funcionar la bombilla fue Joseph Swan. ¿Por qué nadie conocía a Joseph Swan? Muy sencillo, porque solo lo intentó 10 veces. ¿Qué hizo Edison? Bueno, la bombilla entraba oxígeno y quemaba el filamento. Había que encontrar un elemento que soportase, digamos, una candescencia estable. Edison lo intentó en más de 1000 ocasiones hasta que dio con ese material. Hasta el punto que uno de sus discípulos, su mano derecha, le preguntó: oiga, maestro, ¿pero usted no se siente fracasado ante tanto intento? Edison, la respuesta fue contundente: fracaso, conozco 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Tú esto lo consideras fracaso? Gracias al empeño de Edison, pues bueno, hoy tenemos luz, quizá, quién sabe, ¿no? Ahora estaríamos aquí con velas en este estudio, o vete tú a saber. Pues Edison es un personaje que analizo, porque además Edison pues tuvo muchos problemas de pequeño, en aprendizaje, sufría dislexia, en fin, las condiciones de Edison no fueron las más adecuadas. Entonces, lo que esconde de Edison pues es mucho trabajo, mucho esfuerzo, fijaos hasta qué nivel. Otro ejemplo muy elocuente es Picasso, por ejemplo. En arte, Picasso, pues todo el mundo conoce la 7 u 8 cuadros, ¿no? Guernica y poco más. Bueno, pues Picasso tiene 20.000 dibujos registrados. Hemos dicho antes la frase, ¿no? Que la inspiración llegue no depende de mí, pero cuando llegue, espero que me coja trabajando. Einstein, famoso por la teoría de la relatividad, el desarrollo del átomo, que luego condujo a la bomba atómica. Bueno, pues Einstein, todo genio que es Einstein, tiene 248 trabajos científicos publicados. ¿Qué ha ocurrido con los 240 restantes, que tan solo se conocen un poco en la comunidad científica? Pues que no han alcanzado el nivel de brillantez que le han aportado estas dos obras, ¿no? Mozart, lo mismo, niño prodigio, pero es que Mozart registró 600 composiciones musicales, una cada 15 días. En Bach ocurre lo mismo. Y luego también hay otros acontecimientos. Ningún inventor nace siendo inventor, ni ningún descubridor. Por ejemplo, hablo de Fleming, y la penicilina pues surgió detrás de los pequeños detalles. Este señor no era más listo ni tenía más cualidades que el resto de científicos de la época. Lo único que hizo fue prestar atención a un estudio. Veníamos de la gripe española y en 1918 pues bueno, fue una de las mayores pandemias. Entonces todos los científicos de la época era moda pues estudiar el cultivo de la gripe. ¿Qué ocurría? Que cuando entraba oxígeno al cultivo o envejecía, se creaba alrededor una capa de moho. Lo más fácil, despreciarlo y empezar de nuevo. ¿Qué hizo Fleming? Oye, voy a ver qué es esto. Voy a ver. Tras mucho tiempo de investigación, llegó a la conclusión de que esa capa libre de moho, o sea, esa capa de moho estaba libre de estafilococos, y esa fue la base de la actual penicilina. Conclusión, muchos de los grandes descubrimientos se encuentran detrás de pequeños detalles, que es cuestión de actitud. Y bueno, muchas veces pensamos que los genios pues llegan a alcanzar ciertas obras por casualidad. Muchos de los descubrimientos científicos pensamos que son así, y lo que olvidamos es que detrás de esto hay, bueno, un tiempo de trabajo y de dedicación tremendo.
Uh-huh. Hemos hablado de pocas mujeres en estos momentos, pero también me gustaría comentar alguna. Por ejemplo, hemos hablado antes de Madame Curie.
Exacto.
Una mujer tenaz donde las haya.
Desde luego.
Pero muy inteligente también. Había que sumar cualidades.
Un referente, exacto. Las habilidades influyen, pero es que esta mujer tuvo que pasar por unas penalidades y unas condiciones precarias como nadie nos podemos imaginar. Es referente, es la primera mujer en impartir clases en la universidad, en una universidad de París, en 1901. Es la primera mujer que recibió un Nobel. No solo por esto, recibió dos.
Uh-huh.
Exacto. Las condiciones en las que descubrieron los elementos químicos fueron completamente precarias. De hecho, le costó la vida. Ella lo sabía.
A ella y a sus hijos, sí.
Ella le costaba la vida. Bueno, y ya con su marido, y bueno, al margen de todo esto, además tienen una actitud muy generosa. También hablo en el libro de compartir, de generosidad. Y es que, bueno, pues ellos no quisieron lucrarse y cedieron un poco las patentes pues a la industria para que nos pudiésemos beneficiar la mayor parte de las personas. Y fue, bueno, hasta que dio con el elemento químico, utilizó 8.000 toneladas de plequenda, que esto es un material, es un trabajo increíble, increíble.
También destacas una frase de Buda, dice: somos lo que pensamos, todo lo que somos surge de nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos creamos el mundo.
Así es, así es.
Hay que pensar positivamente, lógicamente, entonces,
evidentemente,
claro.
Evidentemente, el positivismo, mira, la mente es como un paracaídas, si no se abre, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces nosotros también, en función de cómo pensemos, podemos modificar nuestra conducta, nuestras actitudes. Esto es algo muy importante, la mentalidad positiva.
Bueno, con esa frase nos vamos a quedar. Jorge Torres, autor de Los genios ya no nacen, muchas gracias por estar aquí en nuestros estudios de Radio Nacional, y a nuestros oyentes, ya saben, si quieren saber más, pues léanse el libro.
Exacto, muchas gracias, un placer, a vosotros.